Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar del minero fantasma de Real de 14. Es un pueblo mágico ubicado a 3 horas de la capital de San Luis Potosí. Se ubica entre 2 montañas que conforman la Sierra de 14 y que, tras ser una importante comunidad minera, fue abandonado, convirtiéndose en un pueblo fantasma donde es conocida la aparición de un hombre que se le ha llamado el Jergas, un minero que falleció mientras trabajaba y debe su nombre a que su vestimenta parece precisamente una jerga. ¿Tú conoces Real de 14? Platícanos de esta aparición de un hombre que continúa vagando por la mina.
Te invitamos a participar. No te quedes con las ganas y, por supuesto, queremos escucharte.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Nuevamente aquí Tony, saludándoles desde Tuxtla, Chiapas. Nada más para comentarles otro caso. El día de hoy tuve oportunidad de escuchar programas grabados. Y escuché que, la verdad, nunca, me he escuchado infinidad de relatos de La Mano Peluda, hasta cuando estaba otro locutor. El día de hoy me topé con una historia de una persona que se llama Vanessa, creo, Vane, que dice que es de la Trinitaria, Chiapas. Entonces ella comenta de una cueva que se llama San Francisco, creo, así dijo, que había encontrado unos trabajos de brujería, y comenta que ella tiene, espero que lo esté escuchando, comenta que tiene un canal local. Entonces, en otras ocasiones yo les había narrado de un Cristo que está en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. Uh-huh. Sí, es un Cristo que les dije que lo habían encontrado en unos cañaverales donde siembran caña, que lo había encontrado y que le hicieron su como un altar, que en una ocasión mi primo fue a recoger agua bendita de una vertiente que viene de ahí y la bendicen con oraciones. Entonces yo creo que quiero invitar a esa amiga que es acá de mi estado, que ella que tiene más proximidad para allá. De hecho, Trinitaria está más adelante de Comitán. Creo que nos queda la misma distancia de acá de Tuxtla para el lugar que le digo, pero como ella, escuché que comentó que tiene, que abarca toda la zona local de ahí, entonces yo creo que sí abarca esa zona para que nos apoye, para que haga la investigación y pues nos dé a conocer más detalles, ¿no? Sinceramente, en esa ocasión, como les comento, yo nada más acompañé a mi primo y a las personas de la Iglesia de Liberación para ir a traer el agua bendita, pero no me ensañé en ver en dónde estaba el lugar o la ubicación exacta. Bueno, pues sí, amigos de la Medoteca. Otra cosa también, ella hace referencia de esa cueva. Sinceramente, yo no sé, conozco dónde está la Trinitaria, queda adelante de Comitán, ya para irse a los lagos de Montebello, un lugar hermoso. Para la gente que no conoce, puede googlearlo. Lagos de Montebello ya queda casi en la frontera con Guatemala y Belice. Son ya lugares boscosos, muy hermosos. Pues no conozco para allá, pero yo también tengo una experiencia que me gustaría. Eso me pasó como a los 14 años. Yo formé parte del pentatlón deportivo militarizado universitario. En su tiempo, uno de mis tíos, mi tío Imer, pues gracias a Dios a él, pues se me dio, ¿no? Es como, no sé si conocen cómo es el pentatlón. Es como los Boy Scout, pero con disciplina militarizada. Entonces nosotros cada año teníamos una carrera que se llama la carrera de los 20 kilómetros de la cima de las Cotorras. Y tengo una experiencia que me gustaría, pero narrárselos, pero en llamada. Pues hoy yo creo que ya es tarde, pero el día de mañana espero si me puedan agendar una llamadita, porque ahora sí que pues no tengo saldo, pero sí me gustaría que me agendaran una llamadita para comentarles esta experiencia que tuve. Eso data del 2004-2003, cuando yo entré al pentatlón, pero que es a raíz de la cima de las Cotorras. Igualmente aquí queda en Ocosocuautla o Coita, como lo conocen acá. De hecho, aquí es muy famoso el pan de Coita, aquí en Tuxtla. Es un pan muy sabroso, panecitos para tomar cafecito caliente. Y pues nada más, mando este audio para reportarme y para que vean que todos los días aquí seguimos al pie del cañón, escuchando la mano peluda y, como siempre, atentos a todas las experiencias que narran.
Bueno, pues entonces vamos a hacer la invitación a Vane de este relato. Y todo Chiapas es un estado mágico, con atractivos naturales e históricos, arqueológicos maravillosos, pero que también hay historias que nos encantaría escuchar. Y por supuesto, este es un espacio abierto para ello.
Desde luego, claro que sí. Es un sitio, yo creo que es el más adecuado, para que puedas platicar esas historias que son de tu región, del lugar donde vives, del lugar donde en algún momento, pues tú estuviste por ahí y te enteraste de cosas increíbles.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, mi nombre es Víctor. Me hablo de acá, de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México.
Ah, ok, bienvenido.
Es un relato muy breve, que pasó hace casi 9 años. Estaba yo recuperándome de un cáncer testicular y pues era invierno, era más o menos como el mes de febrero de 2012. Pues yo, después de ahorita que mencionaron lo del cáncer, ¿verdad?, terminando la quimioterapia, agarré 2 meses de quimioterapia. Cuando terminé esos 2 meses, pues me puse muy malo.
Ay, amigo.
Y alcancé casi yo a sentí que no la iba a librar también, ¿verdad? Alcancé el punto en que me sentía demasiado mal. Entonces, una de esas noches de invierno, estaba haciendo un frío muy duro, pero yo teníamos un perro, bueno, el perro no era mío, era de mi cuñado, pero en la casa donde estaba yo, el perro pues me quería bastante a mí. Entonces escuché yo, haga de cuenta que como la ola que hacen en el estadio cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, que hacen la ola,
sí,
que viene en el aspecto de que empezaron a ladrar los perros a lo lejos. Empezaban a ladrar de como de 7-8 calles de distancia, y luego se iba acercando ese aullido como a las 3-4 de la mañana de esa noche. Entonces cuando llegaron al domicilio del niño, yo sentí que como que se paró una carreta, y yo la identifico así como la carreta de la muerte, ¿no?
Sí. Pues
al día siguiente en la mañana yo le comento a mi señora, le digo, oye, pasó algo muy extraño, pasó una carreta y no me llevó, aquí estoy, porque yo sentí demasiado miedo. Entonces mi esposa me dice, no, estás loco, no pasó eso. Y entonces como para confirmarlo, ya como a las 10, 9 de la mañana se levanta mi cuñado y su esposa y hacen ese comentario y no oyeron.
Víctor, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas y vamos a regresar contigo. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos entre los relatos que hablan de una carreta, la llamada carreta de la muerte, y que en el caso de Víctor, después de sentirse tan mal, en un momento dado pensó que ya iba por él esta carreta. Víctor, continuamos contigo.
Exactamente, sí. Y mi esposa no lo creyó, ¿verdad? Entonces, el perro este que teníamos se hizo un sonido como de lobo, un ruido muy extraño, muy extraño. Entonces, como para confirmarlo, mi cuñado y su esposa se levantaron bien asustados, oyeron lo que pasaba, chico. Y me volteé a ver mi señora como diciendo, es cierto, ¿no?
Sí.
Es una experiencia muy difícil, pero cierto, yo sentí que venía por mí, y pues en realidad no pasó. Qué bueno. Quería hacer un comentario acerca de, ¿cómo se llama su compañero?
Nacho.
¿Sí?
Y siento que es muy inteligente, ¿no?
Sí, claro.
He estado escuchando en el programa, tengo como 3 años escuchándolos, y por casualidad los escuché, ¿no?
Sí.
Y me figura que es una persona sumamente, la forma como se expresa, denota una, porque es muy súper inteligente, ¿eh?
Ah, pues aquí lo tenemos, aquí lo tenemos.
Pero no tanto.
Es muy agradable su programa, no me lo pierdo yo, la verdad. Porque prefiero la no le tomo interés a la televisión, y desde que escucho este programa como que echa uno a volar la imaginación, ¿no?
Exactamente.
Como que de las personas que hablan y todo, y basado en las experiencias que ha tenido uno, que no son muchas, pero un excelente programa, les deseo lo mejor.
Gracias.
Tuve la suerte de comunicarme con ellos, porque he escuchado comentarios de que hay personas que tienen años queriéndose comunicar con ustedes.
Víctor, a nosotros nos da mucho gusto saludarte, y sobre todo que mira, hayas pasado este proceso de salud tan difícil, estés aquí entre nosotros y cada noche reunidos, y este programa precisamente apuesta a la imaginación. Por eso incluso recomendamos tener las luces apagadas para concentrarnos tanto en los relatos que ustedes nos cuentan que podamos vivirlos en carne propia. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias por les deseo lo mejor. Buenas noches.
Gracias, amigo, que te vaya muy bien. Y no, para nada, mi amigo, yo te agradezco que seas así de gentil, pero no, al contrario, soy de las personas, híjole, que están buscando siempre una respuesta. Más bien es eso, ¿eh? Siempre buscando una lógica y a lo mejor las perspectivas de uno chocan con las de otros, pero a mí lo que me gusta y me apasiona en realidad son estos temas porque no se explican tan fácilmente. Sabemos que se dan, pero eso es algo que a mí me atrae.
Por supuesto, y estamos invitando a que si tú conoces esta historia del Jergas, te reportes. Real el 14, que tiene muchas leyendas, mucho que contar. El recorrido cuando lo visitas es extremadamente interesante. Y se dice que al final de la jornada laboral, cuando ya los mineros partían hacia sus hogares, tenían que hacerlo siempre de dos en dos, nunca solos, ya que generalmente era el último hombre que salía a quien se le aparecía un hombre ataviado con el superintendente de la mina, que le pedía lo acompañara de regreso al interior, y pues obviamente ahí los trabajadores, confundidos por el aspecto de este hombre, lo acompañaban, generalmente sin su lámpara de trabajo. En la zona se asegura que con frecuencia se encuentra esta lámpara encendida en alguna de las minas. Ahí perdió la vida y todavía sigue Nacho en ese plano físico, en este lugar, y es muy conocido entre las personas que visitan este lugar porque cuentan esta historia, pero sobre todo los que residen en aquel sitio, que lo han visto, ¿eh? No de esta época, ya tiene muchísimo tiempo, y el Jergas hace su aparición, este hombre fallecido.
Así es, el fantasma del Jergas está todavía en esas minas abandonadas.
Buenas noches, Gina y Ignacio, habla aquí el vigilante nocturno. Me da gusto saludarlos. No sé si podría platicar un día con ustedes, porque ya ven que les platiqué de lo que me hacían los familiares de mi esposa. Entonces otra vez una de mis hijas resultó, pues sí, que le están haciendo algo, ¿verdad? Entonces fue con una persona, la curó, pero esa persona le sacó unas cosas y las tengo en el, me las mandó mi hija por el WhatsApp en foto. No se las puede enviar a ustedes para que ustedes den una checadilla ahí.
Sí, claro, con todo gusto la recibimos.
Esas cosas se las sacó de su cuerpo, ya, porque él trabaja así, que o sea, opera con la mente, ¿verdad? Y eso lo traía en el cuerpo de mi hija, ¿verdad? O sea, introducido, y él se las quita. No sé cómo le hará, pero según él trabaja así el muchacho. Sí, usted me dice si me autorizan de mandárselas para que ustedes las vean, ¿verdad? Y yo soy el vigilante nocturno de acá de Monterrey, Nuevo León, y me da gusto saludarlos.
Señor.
Espero su contestación.
Por supuesto, vigilante nocturno, puedes enviar estas imágenes a través del Miedofón para checarlas. Y mira, sí tiene algo tu hija, ya se lo sacaron, e incluso tienes físicamente este material, y con todo gusto lo vamos a recibir. Profe, nos dice, un minero que se aparece con su lámpara quebrada suele asustar a los mineros y hacer que se desmayen, apareciendo en otro lugar de la mina, y aunque no lo crean, suele colocarlos en vetas ricas.
Uh-huh. O sea, les dice dónde hay, ¿no? Les va informando dónde hay, dónde está. Híjole,
pero
bueno.
Si se te aparece, Nacho, no lo puedes soportar, porque dice que hasta se desmayan
de verlo. La energía que emana, ¿no? La vibración tan fuerte. Oye, pues no, yo no sé si me gustaría, si me dedicara a eso, si me hubiese gustado encontrarme con el Jergas. Mejor así nomás, que hablen, que digan de que existe, de que no existe. Prefiero yo aguantar y pues quedarme con las ganas. Dice Sachar González, en la colonia Roma sí han visto la carreta de la muerte, y un compañero vigilante pudo observar al que la conducía, un esqueleto que lo volteó a ver. Tómala. Órale, Sachar, pues platícanos.
Oye, ¿y efectivamente falleció alguien en esa colonia?
Ah, interesante.
Es lo que faltaría saber.
A ver, sí, mi querido Isachar, si es que hubo alguna manifestación de ese tipo, es decir, se apareció, lo vieron y se enteraron que hubo un deceso ahí en la cercanía. Bueno, pues estaría interesante, ¿no? Mi amigo, que nos lo platicaras y que nos compartieras tu experiencia. César Granados, buenas noches, México, reportándome desde Colombia y como siempre escuchándolos. Gracias a mi amigo César Granados en esta mano peluda que ahora es internacional. Mis amigos, gracias. Profe, un minero que se aparece con su lámpara quebrada suele asustar a los mineros y hacer que se desmayen, ¿sí? Y apareciendo en otro lugar de la mina, y aunque no lo crean, los ponen las betas ricas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
Bueno, en la escuela, en el bachillerato, resulta que el bachillerato es... La escuela está en un cerro. Ahí en mi pueblo se llama Jichú. Ah, entonces veníamos en la tarde-noche, un compañero y yo veníamos del CCT, íbamos bajando a la cancha. Entonces en el cerro, hacia lo lejos, en otro cerro enfrente, vimos una luz que se hacía grande y se hacía chica. Veníamos diciendo, no, pues esa es una bruja, pero como bromeando, ¿no? Sabiendo que podría ser otra cosa. No, que esa es una bruja, ¿no? Que sí. Y ahí íbamos platicando. Y entonces nos entró la duda, bueno, ¿y si sí es? Porque se hacía como grande y se hacía chica. Y era de un color así, azul fuerte, como de la soldadura. De esa luz, como tipo de la soldadura, pero lejos. Entonces llegamos a la cancha y teníamos más amigos. Ay, en la cancha estábamos y empezamos a platicar. ¿Ya vieron esa lumbre? ¿Dónde? Allá en ese cerro. Mira, todos se quedaron viendo. Ah, que a lo mejor es de un poste que hizo algún corto. Y pues ya se estaba oscureciendo. Entonces un amigo se le ocurre decir malas palabras, pero diciendo, pintas brujas, las espero en la noche que me vengan a...
¿La retó?
A quién sabe qué cosas. Y pues resulta que las lámparas de la cancha en ese momento todas se apagaron, la luz se hizo grande, se hizo chica y desapareció. Compañero con el que venía bajando del cerro del CCT, me dijo, yo ya me voy, canijos, ya me voy, a medio miedo. Se fue a su casa. Pues eso fue algo chistoso, no digo que, digo, puede ser una casualidad, ¿verdad? Pero nos dio esa, como, no sé, nos dejó pensando, pues, ¿sería casualidad o sería cierto? No sé. Pero también, lo que sí es cierto, por allá tengo un terreno, pero en ese tiempo yo estaba chico, mi papá nos llevaba a trabajar, igual allá en el cerro a llevar piedras, y nos íbamos a pasar la tarde, yo tenía unos 13 años, y a lo lejos en otro cerro, porque hagan de cuenta, el pueblo está en hondo, hay muchos cerros alrededor, íbamos a trabajar a un cerro, ahí mismo del CCTEC, por ahí por abajito, y a lo lejos se veía una luz que se movía. Le dije a mi papá, mira, ya va un carro. Él se quedó viendo, pues él conoce las carreteras, conoce todo. Yo estaba chiquillo. Dice, no, dice, ahí no hay carretera.
¿Qué tal? Ahorita nos vamos a quedar en suspenso, vamos a la pausa y vamos a regresar. El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Bueno, también tenemos estos comentarios acerca del Real del 14, no solamente del llamado Jergas, que así se le conoce a este minero fallecido. Definitivamente este sitio hay mucho que contar y pues es de estos lugares que ofrecen experiencias que a nosotros como amantes de todo lo sobrenatural nos encantaría vivirlo, ¿no? Ahí, en este lugar. Vamos a seguir escuchando este relato. Dice, oye, ¿hay una carretera? Dice, no, ahí no hay carretera. ¿Cómo es eso?
Dice, ese no es un carro. Porque yo le dije, mira, una luz de un carro. No, me dice, ahí no hay carreteras, ese no es un carro. Y así quedó. Y él se quedó viendo, pues, yo no le por... puse importancia. Tiempo más tarde, mi papá dice, mira lo que está pasando, ya había más luces. Entonces las luces empezaban a subir y a bajar. O sea, no era que siguieran una línea como de una carretera, una línea horizontal, sino que empezaban como a brincar de arriba para abajo, de arriba para abajo. Pues ya pasó, nos quedamos viendo, qué chistoso, ¿no? En ese lugar se llama Bernal. De hecho, es una piedra que también le pusieron la peña de Bernal, porque, bueno, aparte de que sea en Bernal, se parece a la de Querétaro, ¿verdad? Un poquito similar, no está igual. Entonces, dice, allá se escucha mucho que hay señoras, que hay brujas. Y dije, mira, qué cosas. Entonces nos quedamos viendo, ¿no? Nos pasamos, yo creo, 2-3 horas viendo. Y cada que íbamos, no siempre, pero de repente aparecían esas luces. Y empezaban así a jugar. Nosotros ya bajábamos tarde de allá del terreno. Ya íbamos tarde. Y una vez mi papá dice, nada, dice, no, vamos a ponerle importancia. Dice, pintas brujas, un día nos pueden hacer una travesura. Y pues, de casualidad, ese día que íbamos de regreso a la casa, porque ese día iba mi mamá también, ya íbamos rumbo a la casa y mi papá se tropezó. Y entonces al tropezarse se llevó a mi mamá y la aventó. Y mi mamá se fue, no sé, la aventó muy lejos. Por el mismo, cuando iba cayendo mi papá, la aventó. Mi mamá se fue lejos. Y se tuvo una lesión bastante, pues algo considerable. Que de hecho tiempo, años después, hace como 3 años de eso, la operaron. Era a consecuencia de esa lesión, pues.
Estuvo fuerte.
Pues ya así quedó. Ya, pues así seguíamos viendo las luces y todo, pero ya no le importaba. Pusimos tanta importancia. Luego el 31 de diciembre, de octubre, íbamos con los compañeros a ver y resulta que en ese día las luces no se veían. No sé por qué. Ya entonces no me creía, ¿no? Allá, ¿qué luces se van a ver? ¿Qué brujas? Ni que nada. Ah, pues ya pasó. Y eso es lo que... Esas son las cosas raras que han pasado sobre brujas. Y bueno, si hay tiempo, si no lo cortan y lo ponen en otro. Una vez en la mañana, nosotros acostumbrábamos de Jichú, Guanajuato, a San Luis de la Paz, nos hacíamos como 1 hora más o menos. Nos acostumbrábamos a irnos temprano los días sábados. De repente, cuando nos íbamos en la madrugada, como a las 5 de la mañana. Entonces ya pasó. Íbamos en la carretera y de pronto vimos así como una estrella fugaz, igual mi papá y yo. Mi mamá iba en la parte de atrás, ni se fijó. Y como llevábamos algo de música, mi papá y yo íbamos hablando, mi mamá no nos escuchaba. Ah, que mira esa estrella fugaz, ¿no? Que sí. Pero algo raro porque se vio como que cayó en la tierra. Entonces, como 15 minutos, no, como unos 10 minutos más adelante, vimos una persona que es del pueblo, que no voy a decir su nombre, pero ya era conocida como que andaba, pues que era una señora bruja, ¿verdad? Pues venía caminando, venía con un bordón. La señora ya tenía en ese tiempo como unos 75, 80 años. Venía caminando en la carretera para abajo. Digo, pues qué necesidad, ¿no? Está bien lejos del pueblo y en la madrugada caminando estas horas. Mi papá y yo nos quedamos viendo. No dijimos nada, pero nos quedamos viendo así como sonriendo, diciendo, sí, es cierto, entonces, que es una señora bruja, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí mi reporte, muchachos.
Eso es, amigo.
Agradezco que me hayan escuchado, me hayan tomado en cuenta, al igual que todos los mensajes que he mandado, les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Pues igual tengo por ahí otros relatos, como de mi abuelo, de mi abuela, de la Llorona, de esos tiempos. Porque les digo que aquí en el pueblo hay mucho de eso. Había, bueno, allá en mi pueblo. Ahorita ya estoy acá en Estados Unidos, acá por, se llama Brenham, Texas. Uh-huh. Bueno, pues sí, les digo, ha sido todo. Ya no les quito más su tiempo. Y, hombre, y un saludo para todos, para todos los peludomaníacos.
Eso es, bueno, es, saludos. Y es que nuestro amigo aprovechó que iba manejando, por eso el ruido.
Sí.
Y le, te agradecemos a ti que te tomes el tiempo de mientras acabas tus labores. Y se escuchó, cuando ya llegó, porque ya todo se tranquilizó.
Sí.
Dos relatos muy buenos, porque esto que es similar a lo de la Peña de Bernal.
Ajá.
Que también es un lugar muy interesante. Sí. Porque ahí, por ejemplo, en la Peña de Bernal en Querétaro, es su fama se radica principalmente en que este monolito que se formó hace millones de años, cuando una chimenea volcánica mermó su energía y la lava del interior del volcán, junto con otros factores, obviamente climatológicos, formaron esta Peña de Bernal.
Una enorme Peña de Bernal.
Muy, muy grande, y es algo parecido en el lugar que él nos estaba contando. Por eso le decían que también era la peña, ¿no?
Ese gran monolito, o sea, de una sola pieza. Es esa, no sé, como una enorme roca. Los que no tienen el gusto de conocer la Peña del Bernal, los invito a que visiten ahí en Querétaro. Está padrísimo, nada más que subirla si es algo cansado, ¿eh? Les advierto. Juan Chávez, saludos hasta Indiana. Balti Maléfico dice, yo ya estuve mandando mi número y no. Amigo, regálame tus cuatro últimos dígitos de tu celular para poderte marcar, mi amigo, si me haces favor. Acuérdate, por favor, Balti Maléfico. De repente llegan muchísimos mensajes y es involuntario si es que quedamos mal con alguien, ¿eh?
Sí, en este momento, si nos mandas los números, te buscamos rápidamente.
Órale.
Mientras tanto, nos vamos a California, donde ya se encuentra Alejandro. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
También bien, Gina, déjame quitar el manos libres porque no te oigo muy bien, ¿ok?
Ah, ok, unos segunditos.
Excelente,
para que...
buena medida, ¿eh?
Ya escuchemos perfecto a Alejandro y lo que nos quiere platicar, pero se me hace que a la hora de quitar el manos libres...
Se cortó la línea.
Se cortó la llamada. Ajá. Pero eso no es problema, porque
claro que no.
Nuevamente nos comunicamos con Alejandro para escuchar su experiencia y saludar a todos los amigos que están también allá en California y que a través de esta emisión se sienten cerquita del lugar de su nacimiento.
Así
buenas noches, Gina.
Ok, ya estamos listos entonces.
Ya estamos listos. ¿Cómo están ustedes?
Perfectamente,
muy bien,
amigo.
Aquí, con un gusto de saludarte.
Gracias, igualmente, Nacho y Gina. Gracias por contactarme. Tengo un relato.
Sí.
Está muy interesante.
A ver, ¿de qué se trata?
Nos contó mi mamá cuando éramos pues más chicos, que mi abuelo tenía una propiedad allá en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, originario de Guadalajara, y tenía una propiedad de toda una manzana.
Ay, muy grande.
Toda una manzana, muy grande, muy grande.
¿Sí?
Y había mucho espacio para que vivieran ahí. Se fue a vivir mi mamá recién casada con mi papá, tenía dos de mis hermanos apenas, pero ya tenían 4 o 5 años, y ellos estaban jugando, había muchos árboles frutales, ellos estaban jugando abajo de un árbol.
Sí.
Y empezaron a escarbar.
Sí.
¿Sí?
Y sacaron una moneda, se encontraron varias, pero dice que sacaron una moneda que le cubría casi toda la mano a mi hermano, tenían 6, 7 años, más o menos, ¿verdad?
¡Wow! Muy grande. Oye, aquí Alejandro, ¿por qué empezaron a escarbar?
Jugando, Gina.
O sea, ¿no tenían la intención de buscar nada?
No, para nada, nomás estaban jugando, y como había tanto espacio para jugar y pues para correr.
Okay.
Y en eso pasa uno de mis tíos, y le dice, mira, tío, lo que nos encontramos. Y mi tío se acerca y le dice, ¿por qué están agarrando cosas que son mías?
¡Ah,
caray! O,
ya se lo explicó.
Sí, pero ahí lo curioso, Gina, es que pues él va y los acusa con mi mamá y le dice, ¿sabes qué? Tus hijos vieron que escondí yo unas monedas allá abajo del árbol y ya las están sacando.
Alejandro, permíteme. Tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón. Sí, mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos escuchando sus relatos, comentarios, todo lo que nos quieras enviar a través del Miedofón. Y a mí se me hace, me dio la impresión que Alejandro tiene un tío muy vivillo, porque dijo, eso es mío. Y bueno, entonces fue con tu mamá y le dijo, oye, están agarrando mis cosas.
Exacto, Gina, exacto. Le dije, están agarrando algo que yo guardé, me vieron que yo lo enterré y ya lo están sacando. Mi mamá le llama la atención a mis hermanos y le dice, véngase para acá y dejen de estar agarrando cosas que no son de ustedes. Lo curioso de todo esto, Gina, que mi tío vendía ropa en abonos, en una bicicleta. En una bicicleta vendía ropa casa por casa, de esos que te daban la ropa en abonos y iban a cobrarte cada 8 días. Pues mi tío, curiosamente, después de eso, compró una moto. Al mes y medio, dice mamá que se compra un carro, un automóvil. No pasa ni 3 meses cuando ya tenía la camioneta. Entonces mi mamá le dice, te está yendo muy bien, pero mi mamá no intuyó que había sido por el dinero. Después compra un camión de mudanza en China. Y luego un camión de mudanza. Y luego pone una mueblería. Entonces le va muy bien a mi tío.
Sí.
Pero ahí está el detalle cuando dice que no te toca el dinero. Él se lo apropió, a él no se le convirtió en carbón, en cenizas, no se le convirtió, realmente quedó como dinero corriente, ¿no? O sea, él cambió las monedas, tal vez.
¿Lo disfrutó?
Bueno, exacto, lo disfrutó, pero yo estaba muy niño cuando un día llegó a mi casa y me preguntó por mi mamá, y me dijo, háblale a tu mamá. Y yo jugando en la banqueta y estaba escuchando la conversación de mi mamá.
Sí.
Y le dijo, Jesús, disfruta tu dinero. Tú vives endiosado con el dinero. Viaja por el mundo, disfruta tu dinero. Siempre estás metido en tu casa y siempre estás contando con la calculadora y la sumadora. Deja ya de tener al dinero como Dios. Dijo, tu Dios es el dinero y no está bien. Le dijo esto, Nina y Nacho.
Sí.
Y como al mes mi tío amaneció muerto en su escritorio contando dinero, supuestamente envenenado por una de las familias. Él tenía 2 esposas, él tenía 2 mujeres, 2 familias. Pues sabes una cosa, todos los bienes se lo pelearon a 2 familias. Incluso mis primos fueron a decirle a mi mamá que si se atrevía a declarar, pues para que mi mamá estuviera de parte de ellos, de la familia original.
Sí.
Y le dijo mi mamá, ¿sabes qué, hijo? Yo no me puedo poner
de ninguno
de los 2 lados, porque me van a malinterpretar que yo quiero algo del dinero de tu padre. La cosa
bien.
Es que mi tío muere, no disfrutó, quedó muriendo estado, no tenía testamento, y las familias se estaban desbaratando por el dinero. Al final de cuentas, nunca se sacaron los bienes, el gobierno los agarró como los incautó, no sé por qué. Yo era un niño todavía, pero mi tío realmente nunca disfrutó ese dinero.
O sea que no se quedó con ninguna de las 2 familias este dinero, el ganón fue el gobierno.
Exactamente. Entonces ya cuando mi mamá dice, es que ese dinero era para tus hermanos, bueno, para nosotros, para la familia de nosotros, pero pues yo nunca intuí que tu tío inventó eso. Y claro que lo inventó, porque progresó en menos de un año y ya tenía camión de mudanza.
Fíjate, lo empezaste a contar, Alejandro, o yo soy muy mal pensada, pero dije, no, este tío se puso las pilas. Tus hermanitos, unos niños pequeños, no le dan la importancia y el significado de unas monedas de oro, ¿no? De este tamaño. Pero el tío, si hubieran sido de él desde antes, hubiera tenido automóvil, hubiera tenido muchas cosas, y vieron cómo a partir de ese momento él empezó a tener muchos bienes. Entonces tu tío se pasó de vivillo y mira, ni lo disfrutó muchísimo porque falleció ahí contando y haciendo números, que finalmente tampoco eso es bueno, ¿no? Que te entregues totalmente al dinero, porque este es un medio para que tú vivas bien, más no para que te la pases ahí cuidándolo. Y al final, sus dos familias deschongándose y no fue para nadie este dinero.
No fue para nadie. Yo ya era un adolescente cuando un día pasé a ver dónde estaban incautadas las, porque un terreno quedó también incautado, y ahí en ese terreno metieron camiones de mudanza, la camioneta, los automóviles, y ya tenía por el motor le salían hierbas ya al camión de mudanzas, al carro, a la camioneta. No, ya estaba totalmente inservible las cosas. Entonces sí me dio mucha lástima, y dije, bueno, tal vez sea consecuencia de que mi tío no fue un hombre honesto, ¿no? Sino que así le arrebató a mis hermanos lo que les correspondía a ellos.
Oye, y cuando tus hermanos crecieron y ya se acordaron de este momento y entendieron el significado, ¿qué decían?
Pues que mi tío, lo que tú dijiste, Gina, que mi tío había sido muy inteligente, mi madre no tenía nada de malicia, nunca sospechó nada, mi madre. Pero fíjate, Gina, cómo hay una conexión. Mi mamá dice que cuando ella estaba recién casada, en esa propiedad de mi abuelo, había una pileta de agua muy grande, y ella dice que cuando llegaba a salir de noche veía a un hombre fumando, vestido de negro, recargado en la pileta. Mi mamá tenía pavor salir en las noches a agarrar agua o por cualquier otra cuestión, y no salía, no se atrevía. Le decía a mi papá, acompáñame o voy a traerme esto porque a mí me da miedo. Entonces, ¿qué te parece, Gina? A lo mejor era el custodio de ese dinero, ¿no?
Sí.
Yo me imagino y saco conclusión.
Sí, yo también lo creo así, sí. Sí, era el custodio, y ya lo había visto, mira, tu mamá tiempo antes, y bueno, las cosas pasan por algo. Sin embargo, pues las personas que no lo ganan así, no, como nos dice Sonia González, dice, qué mal, lo que hace la ambición por el dinero, porque es mejor ganar algo con el sudor de tu frente y no ganarlo tan fácilmente, porque uno nunca sabe lo que más adelante pueda pasar. ¿Y de qué vale el dinero si no lo disfrutas con tu familia? ¿Verdad?
Exactamente, no te es útil, ¿no? No te es útil. No sé si te pueda contar otra cosa que sucedió muy, muy impresionante en la mini Guadalajara.
Claro, Alejandro, ya estamos aquí, pues vamos a escuchar.
Perfecto. Mira, Gina, yo tendría como unos 9 años, yo ya nací en otra parte de la ciudad de Guadalajara, no en esa, en ese lado donde mis hermanos se desarrollaron, que estaban chiquillos. Al llegar mi mamá a ese lugar, a esa colonia, dice que era lo último, lo más alejado de Guadalajara, ya eran en los límites. Cuando ellos llegaron ahí, mi abuelo le vende una casa a mi papá la compra, y llegaron ahí, y bueno, Gina, yo tenía cierto temor pasar por un árbol. Cuando yo tenía 7, 8 años, me mandaban a la tienda y yo mejor le daba la vuelta a la manzana, porque ese árbol me causaba miedo, me causaba pánico.
¿Pero viste algo o sentías algo?
Yo sentía algo, Gina, yo sentía que el cuello sentía como que se me erizaba, no el cabello, sentía el cuello como que algo en mi cuello se me erizaba. Entonces era algo indescriptible para mí como niño. Y bueno, un señor que era un viejito, en ese entonces era un viejito que barría las calles, y le dabas unas monedas.
Sí.
Nos dijo, éramos niños nosotros, y nos dijo, aquí ahorcaron a una persona. El tiempo de los cristeros. Aquí sí. Ahorcaron a una persona. Entonces, yo haz de cuenta que asumí que ahí en ese árbol, pues casi te puedo decir que presenté yo cómo estaba colgado el tipo. Y bueno, resulta que la raíz de ese árbol se empieza a meter hacia la casa, hacia mi casa, por abajo del piso. Y un día yo estaba sentado viendo la tele en el piso, pero tenía mi mamá una alfombra, y toco un bulto, y le digo a mi mamá, mamá, ¿esto qué es? Y levanta la alfombra mi mamá, y dice, son las raíces del pirul. Era un pirul, Gina, era un pirul. Y entonces mi mamá le dice a mi papá, cuando llega de trabajar, le dice, mira cómo está levantando el piso de la sala, el pirú. Y sí. Mi papá, muy molesto, dice, pues lo voy a tumbar. Gina, te puedo decir que le pusieron de todo a ese árbol para que cayera.
Sí.
Lo quemaron, le pasaron un hacha, le pasaron una sierra y no caía, el árbol no caía. Con un camión lo jalaron, y no caía. Entonces, un día lunes, yo como me acuerdo, yo era un niño, estaba viendo los polidotes en la televisión.
Sí.
Y se oyó un estruendo, Gina. Haz de cuenta como si se hubiera caído un edificio. Y nos asomamos nosotros y el árbol estaba totalmente atravesado. Se cayó solo.
Okay.
Entonces, al otro día se ponía un tianguis. Se ponía un tianguis y cuando llegaron los vendedores, pues empezaron a protestar porque él estaba tapando ahí su área. Dijeron, no, pues cómo da, que lo tiraron y no recogieron aquí nada y no lo hicieron a un lado. Y bueno,
Alejandro, te voy a interrumpir nuevamente por la pausa que llegó y no la podemos evitar. Permíteme, regresamos contigo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con nuestro amigo Alejandro. Este árbol enorme, firme, que no lo podían ni quemar ni tirar, y de repente se cayó solo, ya estaba atravesado.
Sí, correcto, estaba atravesado ahí de banqueta a banqueta, de cuesta llena, bloqueaba todo el paso de carros y bloqueaba el paso ahí de la gente. Bueno, los vendedores se organizaron para ponerlo hacia un lado. Y mi madre pide el número del ayuntamiento y habla al ayuntamiento y mira, aquí se cayó un árbol y pues vengan a recogerlo. Bueno, no hicieron caso. Llega el siguiente lunes, tipo 8 de la noche, y se oye un estruendo, Gina, igual que la primera vez, y nos asomamos a la calle y el árbol está atravesado otra vez, de lado a lado, de banqueta a banqueta.
Oye, ¿pero no se lo habían llevado?
No fueron los de ayuntamiento, fueron a recogerlo.
Sí.
Entonces, resulta que está otra vez atravesado y pues ahora sí que los vendedores se molestaron doblemente porque dijeron, bueno, otra vez, ¿de qué se trata? Están burlando de nosotros. Mi madre sale y habla con ellos y ¿sabe qué? Pues no vimos quién lo movió. Era un árbol muy grande como para que 5 personas lo pudieran arrastrar. Exacto. Bueno, a la siguiente semana, el día domingo, me dicen mis hermanos, tú te vas a sentar aquí en la puerta. Pues el más chiquito, ¿verdad? Todo el mundo echándole la bronca al más chiquito. Siéntate aquí en la puerta y nos vas a decir quién llega y voltea el árbol. Le dije, bueno, está bien, no le despegues la vista, ¿sí? Y bueno, mis hermanos viendo la televisión, yo viendo la tele y un ojito al árbol y un ojito a la tele.
Sí.
Y nada. Lunes 8 de la noche y se vuelve a escuchar el estruendo y estando yo sentado en la puerta, no vi a nadie que moviera ese árbol y se volvió a oír el estruendo. Salen mis hermanos y me dicen, ¿quién fue? Me voltean y no, pues yo espantadísimo, le digo, nadie, ¿cómo no? Y aquí por eso te pusimos para que vigilar. Y le dice uno de mis hermanos al otro, dijo, es que los veríamos si fueran corriendo.
Sí.
Entonces los ubicaríamos 20, 30 metros. Dijo, y no hay nadie. Entonces ahí ya sospechamos que era algo sobrenatural.
Sí, claro.
Mi mamá insistió para el ayuntamiento para que fueran por él, ¿no? Llegaron los del ayuntamiento y mamá les dijo que le iba a caer a una persona y casi mataba a una persona. No es cierto, me insistió, pero para que el ayuntamiento fuera y
se lo llevaron.
Pero ese árbol algo tenía allí, yo pienso que a mí me causaba un pavor cuando me decían, ve por tacos. Pues le daba la vuelta a la manzana por el otro lado para no pasar por ese árbol.
Oye, y en el lugar donde estaba este árbol, ¿ya no se sintió nada?
Fíjate que no se sintió nada, Gina, y pararon las raíces pues de crecer, pues al morirse el árbol ya no. ya no se sintió nada, pero una historia muy increíble que se volteara el árbol solo, no sé cómo sería eso, pero sucedió porque pues yo estaba chiquillo, pero sí lo soy testigo de que sí sucedió varias veces.
Claro, y es que no lo podría cargar una sola persona o dos, sino que varias personas, y entonces ya estaban como, pues, contrariados, ¿no? Y tu mami dijo, no, ni modo, tengo que decir alguna mentirilla para el municipio para que sí venga por él y lo destruyan, porque ya los tenía, me imagino, sobre todo a los adultos, como sorprendidos o inquietos.
Exacto. Entonces, sí, nosotros jugando en una ocasión, Gina, jugando en la esquina de mi casa, descubrimos los huesos de un caballo. Uh-huh. Estábamos haciendo un ring de lucha libre nosotros, supuestamente cuatro postes y unas cuerdas, y bueno, resulta que topamos con algo duro y seguimos escarbando. Ya teníamos 10, 12 años, y salió un hueso y luego salió otro hueso. Uh-huh. Y luego salieron lo que para mí fueron unas monedas, pero no, eran los adornos de un pantalón de charro de los que van a un costado de la pierna.
Sí.
Y entonces empezamos a jalar, pero la ropa ya estaba podrida, pues se desprendía en pedazos. Uh-huh. Llegó una persona más grande que nosotros, dijo, ¿qué están haciendo? Dijo, dejen eso ahí, dijo, le van a agarrar una infección y no sé qué. Pues resulta que estaba el cadáver de un caballo y un charro.
¡Órale!
Pues, ¿cómo era? ¿Recuerdas que te dije que era la orilla de Guadalajara?
Sí, ay, que lo muchas cosas, último.
Muchas cosas.
Vaya. Oye, Alejandro, lo que sí, que tus hermanos y tú se les daba esto de desenterrar monedas, huesos de caballo, lo que fuera. Vaya.
Sí, entonces, cuando hablan ustedes del tesoro, digo, híjole, para saber dónde hay uno, ¿verdad?
Sí, sí, y estuvieron en tu familia, pero así, mira, sí, muy caray, cerquitita de estarlo disfrutando, pero ustedes tranquilos y siguieron su vida normal. Y nosotros te agradecemos muchísimo, Alejandro, que te hayas reportado y que nos hayas compartido estas experiencias.
No, muchas gracias a ustedes, Gina, Nacho, son excelentes conductores, son mis consentidos.
Y gracias, pues, amigo.
Estamos haciendo labor para regar más esto y que crezca la familia peludomaníaca, ¿no? Que es la intención.
Claro, muchas que gracias, sí, hay amigo, que compartir con tus compañeros de trabajo, uh-huh, con tu familia, e incluso de Guadalajara, para que sea el momento en el que estén conectados en la noche.
Correcto, correcto. Así va a ser, Gina, vas a ver, vamos a seguir compartiendo para que esto crezca y no haya quien los pare a ustedes, porque la verdad es que es un proyecto bastante interesante el de ustedes y me encantó.
Gracias, amigo.
Un rato charlando.
A nosotros también, gracias, Alejandro. Que tengas excelente noche.
Igualmente, cuídense, que Dios los bendiga. Buenas noches para los dos.
Hasta luego, buenas, amigo. Noches. Gracias. Por supuesto que sí, sería genial que nos compartieran con sus conocidos para que esto crezca. Y sobre todo en Estados Unidos estamos entrando fuerte, ¿eh? Estamos pisando muy muy fuerte a nuestros amigos de California como Armando Silva, a nuestro amigo Gilberto Flores desde San Diego, Juan Chávez en Indiana, y también aquí por supuesto a nuestra amiga Carmen Rivera, que nos escucha en Tabasco, también a Rubín Guillén allá en Mérida, también saludamos a Efraín Rivers allá en California. Bueno,
oye, esta noche, Nacho, uh-huh, yo me voy a quedar con el tío de con la sensación del tío de Alejandro,
sí, que mira, de que se vio muy abusivo, ¿verdad?
Sí,
y dice, era una como moneda, pero muy grandota. Yo dije, es no una... era un medallón,
pero es que era uno, y lo que había después, Nacho, siquiera, mira, si el tío hubiera sido compartido, uh-huh, dices, bueno, okay, ¿no? Dice, es mío, pero ahí les va un carrito, ahí les va algo, ¿no? Lo comparto. Pero no, él nada más come solo.
No, y además mentiroso.
Sí.
Porque fue y los acusó con su mamá. Les dijo, ¿saben qué? Están agarrando algo que yo enterré.
¡Ay, ajá!
Y como, ¿para qué vas a enterrar unas monedas? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí con eso pagó, ¿no?
Pues sí, Nacho.
Su vida.
Una más de tesoros. Sonia González. Wow, esos famosos árboles. Yo cuando era pequeña, como de 13 años, había un árbol enfrente de la casa. Siempre veía rostros y escuchaba chiflidos. Y de tanto y tanto que le decía a mi madrecita que siempre me asustaban en ese árbol, cuando lo tumbaron, sacaron una culebra grande y negra. Quemaron ese árbol y la culebra, obvio, la mataron. Igual la quemaron junto con el árbol. Entonces, esta gran culebra es lo que Sonia escuchaba.
Ah, es muy, sí, fíjate que sí.
Pero que a ella le espantaba y como que no le hacían caso, de que ella decía, no, es que ahí como que me chiflan y yo veo rostros, hay algo, y hasta que por fin quitaron el árbol. Vaya.
Lo quitaron de... Oye, pero esto de que nos contó Alejandro sí está súper increíble, ¿no? Quitaron el... Bueno, el árbol no lo podían tirar y de buenas a primeras, ¡pum!, se cayó.
También Alfonso Peña, estoy escuchando La Mano Peluda en mi bici, en bien. Mi recorrido nocturno. Ahora muy bien, con mucho cuidado. Y Alfonso, si ves algo extraño, ya sabes, te reportas luego, luego. Erika Huereca, saludos desde Torreón, Coahuila. Un saludo para el amor de mi vida, Jesús Franco, que es fan número uno del programa, y yo también. Ah, entonces los dos escuchando esta emisión.
Irma González dice, mi amiga se burlaba de su familia por creer en las apariciones de la Llorona. Y un día, que ella dormía, se escuchó el llanto y a ella la levantaron del cabello. Lo raro y lo extraño es que ella, su amiga, estaba sola en la casa. Imagínate nada más el tamaño del susto.
Jorge Díaz, desde la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Buenas noches, yo vi una bola de fuego en mi trabajo. Yo soy guardia de seguridad privada y como eso de las 2 de la mañana, en la ventana de la caseta se veía la bola grande de fuego. En cuestión de segundos desapareció y quizá lo que vi fue una bruja. Muy probablemente, Jorge, sí. Y es que en tu trabajo hay tantas experiencias que seguramente te han ocurrido que nos encantaría algún día escuchar de tu propia voz.
Así es, desde luego, para eso estamos, para escucharlos a todos ustedes, lo que tengan que compartir. Y también, por supuesto, lo que deseen informar. ¿Dónde se ha aparecido la Llorona? ¿Dónde se ha aparecido el Charro Negro? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Las sensaciones que esto te produce. O tal vez se ha comunicado contigo algún ser querido que ya murió.
O con el tema de esta noche. Has asistido a Real de 14 y te han contado de la aparición de este minero llamado el Jergas. ¿Qué te parece que te reportas? Y cada vez vamos incrementando los radioescuchas, Nacho. Antonio de Veracruz, aquí tengo a mi novia Ari Oz, que la amo muchísimo, pero también la estoy convirtiendo en fan de La Mano Peluda.
Excelente.
Y tú haces muy bien. Que sea la condición para que siga siendo tu novia. Ok, Antonio, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y vamos intercalando los audios, las llamadas y los comentarios para darle seguimiento a cada uno de ustedes. Y vamos con Isachar González, que nos manda esta experiencia.
A ver, venga de ahí.
Hola, Nacho. Hola, Gina. Muy buenas noches.
Saludos.
Hola,
amigo. ¿Cómo estás?
Les comento acerca de lo que sucedió aquella vez en la colonia Roma. Dentro de un edificio que se encuentra sobre la calle de Durango, casi esquina con la Glorita de las Cibeles, había un compañero que se quedaba en la noche a vigilar, a trabajar principalmente. Se encerraba dentro del edificio, un edificio de 4 pisos, 5 pisos. Pero la característica de este edificio es que la entrada, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, sobresalían dos ventanales, y esos ventanales realmente eran aulas de capacitación. Por lo tanto, si tú estabas dentro del edificio, podías asomarte dentro del aula de capacitación de cualquiera de las dos y veías todo hacia lo que es la calle de Durango. Veías parte también de lo que es la Glorieta de las Cibeles y podías observar absolutamente todo. Hay algo interesante también ahí en la colonia Roma, cerca de esa ubicación. También existe una cantidad muy grande de eco. A cierta hora, ya cuando no hay gente en las calles, si tú vas caminando se escucha mucho el eco. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué de las personas que pasan caminando por ahí, de los vehículos o de cualquier medio que pase? Generalmente también las bicicletas se escuchan. No sé por qué se provoca ese eco, pero sucede. Ese día, mi compañero, eran casi las 3 de la mañana y nos comentó porque vio la hora, tenía que verificar los horarios y se le ocurrió asomarse dentro de la aula de capacitación del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Porque realmente esa era la que se encontraba desocupada, puesto que del lado izquierdo estaban dando capacitación entre semana. Cuando se dirigió ya al aula de capacitación, pues estaba viendo hacia afuera y empezó a escuchar unos caballos que venían en la calle, sobre la calle de Durango. Se le hizo muy raro porque pensó que estaban filmando alguna película, que generalmente sí llega a suceder, pero cuando estuvo observando, pues no veía nada. Regularmente cuando filman películas, lo que hacen es que tienen, pasan camiones, pasan las luces y todo lo que sea de filmación. En este caso no observó nada, pero seguía escuchando lo que eran los cascos de los caballos. Se le hizo muy raro y siguió tratando de ver hacia la glorieta de las Cibeles si por ahí andaban algunos caballos o qué es lo que estaba sucediendo. Comenta que estuvo así un rato y no veía, porque sí seguía escuchando los cascos de los caballos, pero no veía que pasara alguna carreta. Sucede de momento que después de que estaba él viendo, y se le hizo muy extraño porque también así lo comentó él, de estar viendo, de repente vio una carreta. ¿De dónde salió? No se explica él de dónde salió la carreta, pero la vio. Y venía de dirección a de lo que es la glorieta de las Cibeles hacia el Palacio hacia el Hospital de Durango. Entonces resulta que vio la carreta, venía muy despacio. Me platicó principalmente a mí que los caballos que venían, dos caballos, era una carreta negra, muy antigua, y traía dos caballos. La diferencia, lo que se le hizo también muy extraño, es que los caballos venían caminando, trotando, pero traían los ojos vendados, no veían, no venían como las mulas que traen unos tenían tapados hacia los lados para que no se voltee. No, ellos traían los ojos tapados, los caballos realmente, y eran muy grandes y negros. Lo que se le hizo raro es que eran negros, y en la noche pues ahí está muy iluminado, entonces se veía muy bien el color negro. Y pues siguió la carreta, iba trotando los caballos, y de repente cuando la carreta pasó enfrente de lo que es su ventanal, de ese donde se encontraba ubicado mi compañero, se detuvo. Él se quedó espantado porque pues realmente primero no había visto de dónde salió la carreta, y posteriormente se detuvo frente a él sobre la calle de Durango. Se detuvo y pues extrañamente quiso ver qué era lo que las venía conducida, porque dice que era una persona que venía vestida como los tipos monjes anteriores, con la capucha, pero con la capucha negra, y no se le veía nada extraño. De momento él, pues, la curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando con el conductor. El conductor volteó y en ese momento pudo apreciar él que era una calavera. Era una calavera la que volvió a ver. O sea, realmente platicó que los ojos los tenía negros, un negro profundo. No alcanzó a ver más las manos en ese momento, como movió las correas de los caballos para que avanzaran. Únicamente volteó, se le quedó viendo y siguió avanzando, pero le alcanzó a ver las manos también huesudas. Alcanzó a ver las manos huesudas, la cara huesuda. No se rió la persona, no hizo absolutamente nada. Bueno, la calavera no hizo nada, no se rió, no le hizo una seña. Únicamente lo volteó a ver y siguió avanzando. En ese momento él se quedó paralizado. Cuenta que no sabe cuánto tiempo le quedó viendo, porque la carreta siguió su camino y hasta que se perdió el sonido. No sabe para dónde se fue, qué hizo. Posteriormente, este muchacho, después de las 3 de la mañana, se quedó, no puede salir del edificio, se quedó en las escaleras esperando. Ese día había pasado de un día festivo, me tocó llegar a mitad al trabajo temprano, como a las 7 de la mañana. En ese momento, cuando se abrió, la muchacha salió, empezó casi a llorar conmigo porque estaba muy espantado, pensó que se iba a morir porque había visto la carreta. Y posteriormente de eso, pues ya llegaron los demás, tuvo que llegar el servicio médico del edificio, lo atendió porque traía una crisis de nervios muy criminal, muy muy fuerte. Y pues al otro día ya no se presentó a trabajar. Posteriormente nos indicaron que el muchacho ya se había retirado ya del empleo, que ya no iba a trabajar, pero fue una experiencia que me platicó él casi llorando y que fue muy muy fuerte para él. Otros compañeros han platicado que posteriormente también han oído esa carreta en la noche. No saben de dónde sale, no saben para dónde va. Y pues sí, no nos enteramos que haya habido algún fallecimiento, porque generalmente son casas de negocios por ahí sobre la calle de Durango. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Espero les guste el relato. Eso es lo que supe con respecto a lo que es la carreta de la muerte. Y quedamos aquí en línea para seguir escuchando los relatos. Que tengan muy buenas noches. Gina, Nacho, a todos los perdudomaníacos, les mando un gran saludo y seguimos escuchando.
Muchas gracias, amigo. Fíjate nada más, en un lugar tan céntrico, Gina, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, ¿verdad? Y que se haya presentado esto es como para no creer. Sin embargo, sabemos que las cosas así suceden. Ahora imagínate encontrarte cara a cara con esa calavera, la carreta de la muerte. Órale, qué interesante, amigo. Muchísimas gracias por compartirlo, por darte tu tiempo de grabarlo y enviarlo. Lo mismo puedes hacer tú. Te invitamos a que también, si deseas platicarnos algún relato, alguna historia, y no lo quieres comentar así al aire con nosotros, bueno, también lo puedes enviar, es válido.
Por supuesto, es la manera en la que tú puedes reportarte a través de una llamada. Mandas un mensaje, quiero contar relato, nosotros nos comunicamos contigo por un mensaje de audio y lo vamos intercalando, o bien a través de un texto para contarnos esa experiencia.
Desde luego que sí, claro. Vamos a saludar a algunos de nuestros amigos. Venga de ahí.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, José Ángel Santillán.
José Ángel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Acá de el estado de Querétaro.
Querétaro. Muchos amigos y muchas ocasiones en las que hemos visitado Querétaro para hacer transmisiones, y qué bueno que hoy te podemos escuchar. ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, yo les quiero contar que aquí donde vivo, durante 3 años se me estuvo perdiendo dinero aquí dentro de mi casa. De principio pensé que me lo agarraban aquí, pero no vivimos nadie, ni entra nadie aquí, no nos visita nadie. Bueno, no vive nadie aparte de nosotros. Y pues, sí, no nos visita nadie, y durante 3 años se me perdieron como 12,000 pesos.
Ay, pues mucho.
Ajá, poco a poquito se me iba perdiendo el dinero, de 200 pesos, de 700 pesos, 500, hasta que hice yo casi fui haciendo la cuenta y se me perdieron, no sé, como 12,000 pesos, y no nos explicamos cómo se perdían de aquí adentro de la casa.
En ese lugar solamente vivían familiares muy allegados de tu plena confianza.
Nada más vivimos nosotros, mi señora y mi niño y yo, nada más nosotros tres, y nadie nos visita.
Ah, un pequeñito, tu esposa y tú. ¿Pero esto fue desapareciendo poco a poco o los 12,000 de un jalón?
No, poco a poco se me perdían 200 pesos, y enseguida, así como yo trabajo, cuando cobraba se me perdían 700, 500, y así de vez en cuando, hasta que hice un cálculo de todo lo que se me perdió y fueron 12,000 pesos, más o menos.
José Ángel, permíteme, tenemos que ir a una pausa, regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Situaciones que no tienen lógica, cómo poder explicar la desaparición de dinero. En primera instancia uno pensaría, no, pues es que alguien los fue tomando. Pero dice José Ángel, no, pues es que en esta casa solo estamos mi esposa, mi pequeño y yo. No tenemos visitas, ¿cómo explicarlo? ¿Esto dinero lo cambiabas de lugar o siempre estuvo en el mismo sitio?
Estaba, bueno, ahora sí que en diferente lugar, porque como lo podía dejar aquí o en aquella, sí, en aquella mesa o algo, se me iba desapareciendo y de principio yo pensé que lo perdía al abrir la puerta de la calle. Dije, a lo mejor cuando metí la mano la saqué y se me salió un billete o así, pero ya después se me hizo raro y se me siguió perdiendo en mi cuarto. Tenía aquí en una mesa, tenía un billete de 200 pesos. Uh-huh. Y ya salí para allá afuera y ya cuando entré al cuarto el billete ya estaba tirado en el piso y aquí no entra ni aire ni nada.
Una vez que desapareció este dinero, ¿no volvió a aparecer pero en otro sitio? ¿Podría ser?
No, ya nunca lo encontramos.
Okay. ¿Esto ya dejó de suceder?
Ya no pasa porque, bueno, lo que hacemos, que ahora sí que el dinero lo que traemos lo dejamos afuera en el patio, y como tenemos unos gatitos, según dice que los gatos no sé, como que evitan presencias de espíritus, no sé.
Fíjate hasta qué punto ya decidieron no meter el dinero a la casa, sino dejarlo en el patio.
Sí, porque se pierde adentro, en los cuartos, afuera no se pierde.
Mira, y santo remedio, ahí ya no les ha pasado. Oye, sí, José Ángel, bastante extraño esto que le sucedió.
Sí, a mi señora se le perdió un monedero como con 1,500 pesos. Uh-huh. Aquí adentro.
Sí.
Y como al mes lo encontró, pero nada más tenía como 4 monedas de a peso y los billetes no estaban. Se pierden puros billetes, monedas nunca se pierden.
Ah, mira, otro elemento. Ya identificaron que solamente billetes.
Sí, las monedas no se pierden.
Oye, ¿no han tenido la intuición de que ahí haya duendes?
No sé, lo que, bueno, yo pregunté y me dijeron que posiblemente que fuera eso.
Ah, okay, entonces también alguien
podría ser eso, la presencia de duendes, y que estén haciendo esas travesuras, porque ese comportamiento es típico de ellos, esconder el dinero. Ahora, amigo, te lo voy a preguntar porque, pues, obvio, ¿no? Pudiera ser. ¿No sería que esa lana que se perdió le estuvieran pellizcando de poquito en poquito, no sé, tal vez tu esposa o algo?
No, porque yo a veces, como que un decir la tenía, guardada en algún lado, precisamente como para que no, para no tocarla y tenerla como para una emergencia.
Sí, sí.
Y ya de repente se iba desapareciendo poco a poco.
Lo más importante es que ya encontraron la manera de que esto no suceda.
Ajá, conservarlo.
Sí, sí, hasta, bueno, así como me comenta Nacho, si hasta a ella misma se le ha perdido también. Como le comento, su monedero que perdió, ya nada más encontró las monedas. Duró un mes perdido el monedero, ya de pronto apareció en un sillón.
Pues sí que está bastante extraño.
Sí, muy, muy extraño.
Pero sobre todo que pues tiene una repercusión en su economía. Esto de 12 mil pesos no es cualquier cosa.
No, claro.
Pero bastante extraño. Vamos a seguir intentando encontrar algo que pudiera explicar esto. Y vamos a seguir en contacto contigo, José Ángel. Qué bueno que te reportas.
Sí, a ver si le pudieran preguntar al maestro Soján a ver qué respuesta tiene.
Sí, por supuesto. Así lo haremos, José Ángel. Gracias por haberte reportado.
Sí, gracias a ustedes.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias. Pues fíjate cómo el dinero de repente desaparecía. Digo yo, en un pensamiento bastante lógico, pero porque hay que tomar en cuenta que también a veces uno busca respuestas en el más allá teniéndolas aquí pegadito. Ahora, ellos están seguros de que no, porque inclusive a su esposa también se le llegaban a perder cosas, dinero, ¿sí? Entonces,
buenas noches.
Buenas noches.
Habla Luis Hernández de aquí de Monterrey.
Saludos,
Gina, Nacho.
Saludos.
Y producción. Y a todos los pelomaníacos, ¿verdad? Sí. Aquí estamos, yo y mi papá, aquí escuchándolos. Ahorita mamá está viendo aquí el Exatón. También le mandamos saludos. Y pues mi papá fue minero. Mi papá conoce eso de la historia de jergas.
Ah, excelente.
Ahí se los voy a pasar.
Sí,
Marcelo, de acá de Monterrey también, pues vino conmigo. Ahí va.
Ya.
Marcelo.
Sí, buenas noches. Habla Marcelo Hernández de aquí de Guadalupe, Nuevo León.
Sí, señor, muy bien.
Aquí estoy con mi hijo Luis Antonio.
Uh-huh.
Estaban comentando de jergas.
Uh-huh.
Yo trabajé en la Minera México.
Okay.
En la Minera México, se apareció un señor, una persona con una pata chuequita, ahí caminaba cojeando, y a mucha gente, compañeros míos, porque ya no trabajaba ahí.
Sí.
Ahí se les aparecía. Ese minero murió ahí, no sé por qué murió o algo.
Uh-huh.
Pero ahí se aparecía. Y muchos mineros, compañeros míos, lo vieron y lo miraban y corrían, se horrorizaban de miedo, ¿verdad? Porque pues siempre se aparecía en las noches. Y pues yo no sé qué tanta historia tengo esto de jergas, pero ahí donde yo trabajaba en la Industrial Minera de México, era pura munición de plata, de oro, de estaño, zinc, plomo. Era una especie de minería. Llegaba el metal en bruto y ahí por varios procesos iban separando los metales ya limpios, puros, ¿verdad?
Sí, sí.
Hasta llegar al departamento de apartado, donde ahí se separaba el oro y la plata fina. O sea, que era un negociazo, ¿verdad?
Claro.
Empresa de esa de este señor que anda robando los mineros, Napoleón Gómez Urrutia.
Ah, sí.
Uh-huh. Hay un lío muy grande. Inclusive, yo también estoy en espera de una resolución. Pues ya son 14 años, se me hace que estos canijos ya hicieron pendejo de no darnos.
Esperemos que no.
Hasta lana.
Pues sí.
Pues sí, sí, refiriendo a jergas. Jergas fue un personaje ahí mitológico que mucha gente se le apareció. A mí nunca se me apareció, pero yo como que tenía miedo cuando iba allá departamento de Pailas. Departamento de Pailas, llegaban unas plataformas de ferrocarril y ahí llegaban los lingotes en bruto de metal, ahí se aparecía ese individuo, ese jergas, y nomás en la noche. Yo cuando me mandaba en la noche sí tenía un miedo porque corría un aire bien frío y todo, y tenía miedo que se me apareciera ese personaje, pero gracias a Dios nunca se me apareció. Pero no sé qué más la gente sepa de jergas, porque según la mitología se oye hablar mucho de jergas.
Sí.
Bueno, gracias. Mucho gusto en saludarlos. Espero que escuchen mi relato. Saludos a los dos.
Gracias, Marcelo. Saludos.
Sí, bueno, según jergas es la mitología. Bueno, es la leyenda de todo minero. Saludos.
Hasta luego, amigo, muchas gracias.
Saludos, mira, aquí se reúnen papá e hijo para escuchar desde Monterrey. Sí. Ya nada más falta que incluyan a su mami. Dice, no, la mami quiere ver una cosa en la tele, pero nosotros aquí estamos. Y qué bueno, mira, poder contar con alguien que de cerquita vivió esto del Jergas, Nacho.
Claro.
Este minero fallecido. Uh-huh. Y esperamos, Marcelo, que se resuelva. Aunque ya hayan pasado 14 años, que salga favorecedor para ti.
Sí, en una de esas, amigo. Esperemos que así sea. También saludamos a Silvia Medina. Dice, saludos, Gina y Nacho. Mándenme saludos desde California. Son los mejores. Gracias, mi querida amiga. No, los mejores son ustedes.
Mira, Sonia González dice, ¿qué tal que el duende ha escondido el dinero? Yo sugeriría que busquen por toda la casa a ver si lo pueden encontrar. No necesariamente donde lo perdieron, sino en un lugar que ni siquiera se imaginarían. Si lo dejaron en la mesa, entonces empiezan a buscar por el closet, por cualquier rinconcito. En una de esas fue un duende y solamente lo movió del lugar. Muy buena idea, Sonia.
Fíjate que lo que pasa a veces, Gina, a veces no quiere decir que así sea en este caso también, pero cuando más lo necesiten, ya no lo cuentan, se lo van a encontrar, lo van a, pues sí, lo van a hallar ese dinero.
Ojalá, Nacho.
Ojalá que así sea, porque llega a ocurrir, ¿eh?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-20.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Los saludo de acá de Aurora, Illinois. Y pues quisiera contar una pequeña historia. Primero que nada, pues dar las gracias. Porque pues su programa me trae muy bonitos recuerdos desde que estábamos chiquillos allá en el rancho. No llegaba la tele, ¿verdad? Entonces por ahí lo más grande, yo me crié por ahí con los tíos y me acuerdo que el radio sí llegaba y por ahí le ponían unas pilas y pues nos poníamos a escuchar el radio, ¿verdad? Y pues muy bonito recuerdo, ¿verdad? De aquel señor que estaba que pues después murió y siguieron ustedes y ahorita todavía los escucho aquí.
Gracias.
Aquí ando trabajando aquí en Aurora, Illinois, acá en Estados Unidos. Pero pues seguido voy allá para Durango y siempre me acuerdo de ustedes. Pues bueno, pues quiero contar una historia, ¿verdad? No sé si se puede ahí.
Venga, amigo.
¿Qué me pasó? Ahorita yo tengo 32 años. En ese tiempo tenía yo como unos 22, fue hace como unos 10 años. Uh-huh. Pues bueno, yo soy de una... De originario de allá de un rancho, allá en el estado de Durango. Muy metido a la sierra, el ranchito, muy metido. En aquel tiempo no llegaba ni la luz, la verdad. Bueno, ahorita todo no llega tampoco, pero ahorita pues las casas cuentan con plantas solares que el ejido por ahí pues hizo el favor de facilitarnos, ¿verdad? Pero pues un ranchito, 10 casitas allá, puro rancho, no hay ni carretera, para allá se usa mucho la pura mula, ni los caballos, porque los caballos no sirven, pura mula. Sí. Bueno, pues total que para allá se usa que pues son ranchitos, ¿verdad? Entonces son ranchitos de 10 casitas, de 15 casitas. Están a una hora y media de separados, dos horas, pues dependiendo para el rancho que vaya, ¿verdad? Pura mula, porque las trocas no entran, entran cuando la grúa baja a arreglar la carretera para sacar los pinos, pues sí bajan la grúa, ¿verdad? Pero ya nomás empieza a llover bien y se derrumba la carretera y pues ya no puede meter ni la troca. Pues total, ¿verdad? Así usa que cuando va a haber una fiestecita, pues por ahí, pues avisan, ¿verdad? Por los radios o por algún vecino, y, oye, que fulanito de tal va a tener una fiesta. Allá por los ranchos son pura familia, pura gente que se conoce, ¿verdad? Puro, o sea, se conocen todos, ¿verdad? Conocen a la gente de ahí en los ranchos. Bueno, pues total, ¿verdad? Yo tenía como unos 22 años y se escuchó por los radios, ¿verdad? No, porque en tal rancho va a haber boda. Ah, no, pues está bueno, pues yo me junté por ahí con dos primos, enseñamos las mulas y ahí vamos para la boda, ¿verdad? Pues todo muy bien, llegamos a la boda, comimos, por ahí hubo baile. Pues total, empezamos a tomar, muy borracho que nos pusimos, de veras pisteamos. Y pues ya estando ahí, pues por ahí uno de ellos estaba peleado con la mujer lo recogió, se fue, el otro la verdad no me acuerdo por qué me dejó solo, pero pues me dejó solo, ¿ah? Pues total, yo ahí seguí en la bola, pues pura gente que yo conocía ahí en la lumbre. Como a las 2 de la mañana, la luna estaba muy bonita, oiga, muy bonita, para allá la luna alumbra muy bonito, se ve hasta muy bonito, hasta como de día. Y pues yo dije, pues ya me voy, ¿verdad? ¿Por qué me quedo a hacer aquí? Pues estos pelados, los que están aquí en la lumbre, en cualquier rato se van a ir, me van a dejar solo, pues mejor me voy ya de una vez. Pues ahí tiene que, le pedí a un plebe que estaba ahí, ¿verdad? Le dije, hey, pues tráeme la mula, pues ya me trajeron la mula, me monté en la mula. Para allá sí usa que cargas un perro, pero pues sabes, yo no traía ni perro. Pues total que ahí voy para abajo. Para llegar a mi rancho, pues tenía que bajar de ese rancho, bajaba para abajo al arroyo, cruzaba el arroyo y luego agarraba la cuesta para arriba y ya llegaba al rancho. Era como una hora 40 minutos por ahí. Pues ahí voy para abajo. Al llegar al arroyo, empecé a ver que la mula venteaba, oiga, como que venteaba algo para adelante, ¿verdad? Y pues yo miraba que la mula se ponía bien nerviosa, le cambió la pose, le cambió las orejas y pues la hice que caminara a fuerza, pero no quería caminar. Entonces pues ya, pues le hice que llegara al arroyo. Yo en mi borrachera, oiga, la verdad es que no me dio ni miedo. Lo único que hice fue que pues en el tiempo pues todo el mundo traía pistola. Yo saqué la pistola del morral y me la metí al cinto, y dije pues un animal, yo dije, porque pues para allá no pasaba nada, no hay delincuencia, pues no había en ese tiempo. Y pues ya yo dije, no, pues va a ser un animal, ¿verdad? Un coyote o algo que está venteando la mula. Al llegar al arroyo, oiga, iba cruzando yo el arroyo, cuando volteé a mi mano derecha, así para arriba, estaba una piedra. Arriba de la piedra, oiga, así se cerquita, unos 10 metros, yo creo, estaba una mujer, oiga. Bien clarito, oiga, bien clarito, vestido blanco, pelo negro en el rostro. No le miré el rostro, no le voy a mentir, pero bien clarito que se miraba con la luna esa mujer. Y yo en mi borrachera, oiga, no me dio miedo. Yo nomás le dije, buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Pues no me contestó nada, oiga, nada. Ni me volteó a mirar, ni la cabeza movió, ni nada. Pero yo la miré en clarito y yo pues mi borrachera dije, no, quién sabe. Agarré la cuesta para arriba, oiga, y pues seguí tomando lo que llevaba. Llegué a mi casa, pues me quedé bien dormido, yo ni me acordé. No, hombre, a la mañana siguiente, oiga, que me puse a hacer memoria, que me acordé, me daba mucho escalofrío, oiga, porque yo estoy seguro de lo que vi. No fue la borrachera, porque la mula y todo, ¿me entiendes? No fue algo que miré de reojo, lo miré bien clarito, me le quedé hasta mirando. Y hasta pensé, pues, ¿qué hace una mujer a las 3 de la mañana aquí en el arroyo? Ah, pues, ni modo que esté lavando, el rancho más cercano está como a 40 minutos. Y pues no, en ese momento no le agarré el rollo, pero en la mañana, oiga, no, yo dije, pues ¿qué miré? Y siempre me quedé con esa duda de qué miré, oiga. Yo no sé si haya sido la llorona o qué cosa, pero yo lo miré bien clarito, oiga, y después les conté a la gente y dije, no, es que sí, mucha gente ha escuchado por ese arroyo y la llorona, mucho arroyo para allá, oiga. Ándele pues, esa fue mi historia, muchísimas gracias por el programita, la verdad que me quita aquí, ando aquí de trailero, pues me hace muy, muy amena la noche, muchas gracias, y pues ahí después llamo. Tengo dos, tres historiecitas que me han pasado, eran leves, la verdad, pero pues ahí estamos, muchas gracias.
Ay, pues nos encantaría escuchar también esas historias y los recuerdos que comentaste al principio. Yo creo que a través del tiempo muchos de nosotros nos hemos identificado, porque ¿cuántos años han pasado, Y lo que ha cambiado nuestra vida, para empezar, el lugar geográfico, ¿no? Ahora ya vives en Estados Unidos,
sí.
Pero esas otras historiecitas, como dijiste, las queremos.
No, escuchar. Y además esas experiencias llenas de los ranchos. Uh-huh. Entonces ahora que vivimos en un estrés cotidiano de la ciudad, iba a decir de la gran ciudad, pero así son todas las ciudades, ya las casas pegaditas una con otra, y la gente, aunque sea tu vecino de junto, a veces ni se hablan ni se conocen, y en esos lugares, a pesar de que están muy lejanos, sí se hablan, se avisan, va a haber una fiesta y todos entusiastas quieren participar, van a la fiesta y todo. Y en cambio, Gina, con los vecinos pueden tener un mega reventón ahí junto a tu casa. Uh-huh. Y jamás fuiste invitado.
Exacto.
¿No?
Mira, aquí ya se están identificando más amigos con lo del dinero que desaparece. Uh-huh. También Arturo desde Manzanillo dice, en mi casa también el dinero se desaparece. Nada más uh-huh. somos mi esposa y yo. Y además otras cosas, no solo dinero. Okay. Me identifiqué mucho con el relato que escuché del dinero. Sí. Y además nos dice, esta noche en Manzanillo, una luna que está preciosa. Sí, ya nos manda la foto. También hace ratito Marisol nos dijo, ¿ya se fijaron? La luna está muy bonita. Y mira, acompañarnos de esta luna con relatos, qué mejor y qué más podemos pedir.
Pues sí, exacto. ¿Qué más se le puede pedir a la vida que escuchar relatos e historias como las que ustedes nos envían?
Hola Gina y Nacho, buenas noches, soy Adriana Hernández.
Adriana, buenas noches.
A mí una vez se me perdieron, en la noche puse unas uh-huh. prótesis bucales sobre mi cómoda y uh-huh. al día siguiente ya no estaban. Uh-huh. Cuando las busqué abajo de la cómoda, lo que encontré fue un par de arracadas de oro. Y las prótesis jamás aparecieron. Compré otras y posteriormente, ya mucho tiempo después, como 6 meses que hice limpieza general en mi casa, ahí dentro de mi cuarto tenía yo unos botes de cartón donde pues guardas cosas así que casi no usas, pero los tenía en el rincón a la pared. Al momento de jalar esos botes para tratar de limpiar el polvo, estaban las prótesis en esa esquina de la pared, pero hasta el fondo. O sea, y era, pues ahora sí que puedo decir que imposible que alguien lo hubiera hecho, porque pues para empezar nadie tenía acceso a esa área, ni mucho menos a, pues sí, a ese lugar. Gracias, buenas noches.
¿Duendes? ¿Acaso, Nacho? Y fíjate, las prótesis, dices dinero, bueno, sí, esto te da mucho coraje, ¿no? Decir, oye, aquí yo dejé dinero, ¿dónde está? Pero las prótesis, que eran exclusivamente, le sirven a una persona.
Sí,
y de
claro.
repente no encontrarlas, mandar a hacer otras, 6 meses después las encuentra. Pero eso sí, Nacho, no encontró las prótesis y estaban unas arracadas. Una broma, una travesura.
¿Cómo se van a mover? ¿Quién las va a mover? Pues algo bastante extraño. Sin embargo, nuestra amiga nos platica y nos comenta que a ella le sucedió.
Adriana nos comentaba que se le perdió su prótesis y le dejaron unas arracadas.
Ajá.
Es lo que estábamos aquí dialogando, que quizá era un duende. Y hace una especificación acerca de las arracadas que
le dejaron.
Lo que yo les dije también es que esos aretes de oro que me encontré debajo de la cómoda estaban justo en el lugar donde estaban mis prótesis. Y no eran míos, yo nunca había tenido esos aretes. Yo siento que me los dejaron como a cambio de las prótesis, o no sé, alguna travesura, pero sí, definitivamente fueron duendes, porque no hay otra manera de que yo lo pueda explicar.
O sea, no eran de ella, ¿eh? Le dejaron estas arracadas de oro a cambio de su prótesis. Pues sí, definitivamente.
Pero ella lo que necesitaba eran sus prótesis, no
sí,
sus
no las arracadas nunca nuevas. Había tenido esas arracadas. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros y escuchar juntos estos relatos que nos han sorprendido y que por supuesto mañana queremos seguir escuchando. Te invitamos entonces, tenemos una cita para seguir con los temas de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.